Sí, buenas tardes. Procedemos a la tercera ponencia del día de hoy. Ha habido un pequeño cambio como consecuencia del retraso de los vuelos del ponente correspondiente a esta hora, que es el profesor don Juan Carlos Girardi, que llegará un poco más tarde y tendremos hoy su intervención a continuación de esta, a fin de liberarles del viernes por la mañana. Vamos a intentar comprender todos el programa entre hoy y el día de mañana, con lo cual quedan liberados para el viernes por la mañana. A continuación, interviene el profesor doctor don Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Don Federico Fernández de Buján es también de Lugo, como yo, y tengo que decirlo, ciudad bimilenaria, romana, convento jurídico como la Brácara Lusitana, de ancestros paternos y maternos gallegos, pues nacido en una casa adosada a la antigua muralla romana, pertenece a la primera generación que se afinca más allá de Piedrafita del Cebreiro, y al recorrer la Nacional Sexta cientos de veces y encontrarse con la infinitud de la meseta, siempre el profesor de Buján ha percibido como su Galicia íntima se abría al resto del mundo y al abrirse no se perdía, sino más bien se integraba en esa unidad peninsular que era España y que se completaba con esa otra más amplia que es nuestra vieja Europa, griega, romana y cristiana a la vez, para acabar fundiéndose en la inmensidad y en la plenitud fraterna de la tierra. Catedrático de Derecho Romano de la UNED, como he dicho, el profesor Fernández de Buján es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, vicepresidente de la sección de Derecho Comparado de dicha academia, secretario de la Sociedad Española de Derecho Romano, vocal del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Romano de Justel y Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es autor de 11 libros y 80 publicaciones en revistas científicas de su especialidad, revistas jurídicas generales y en distintas revistas y sedes universitarias y académicas. Sus escritos abarcan estudios de Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho privado europeo, temas universitarios y pedagógicos, ensayos literarios y jurídicos y dos obras de literatura infantil. Ponente en un centenar de congresos, es columnista semanal de la sección de opinión del diario La Voz de Galicia. Sin más, le damos la palabra al profesor Fernández de Buján, dando la bienvenida a nuestra escuela y considerándose un profesor y parte integrante de la misma. Bienvenido, muchas gracias.
Con la venia, señor director. Sean mis primeras palabras, deben serlo, para expresar mi satisfacción de estar aquí. Mejor, de encontrarme aquí. Encontrarse, encontrarme, es un verbo que supone, con el que significa, se significa algo más que un mero estar. Me encuentro con alegría en una sede y con unas personas. Y quiero en primer lugar dar las gracias a la tríada de personas que me han brindado la oportunidad y también considero el privilegio de encontrarme entre ustedes. Tomemos las aguas desde arriba. Y de acuerdo con ese principio causalista que se formula diciendo que causa de la causa es causa del bien causado, gracias en primer lugar al profesor Antonio Fernández de Buján, mi querido hermano, universitario cabal, por proponerme como ponente en estas jornadas. Mi agradecimiento se extiende, como no podía ser menos, a la profesora María José Bravo, por su iniciativa en la organización de las mismas y por su generosidad en el desarrollo de ellas, su eficacia en facilitar nuestra presencia. Gratitud también traspasada de reconocimiento a don Pablo Figueroa, director de la EGAP. No solo su categoría profesional, sino también su altura intelectual ha hecho posible que la escuela de su digna dirección se eleve, como no es desgraciadamente frecuente, sobre el pragmatismo ramplante que está tan difundido en nuestro tiempo. Al final entiendo que no se arrepentirá de haber organizado, con las dificultades que pudiera haber tenido de comprensión de otras personas, estas jornadas, porque en ellas se expone algo que resulta clásico. No se trata de hacer referencia ni mención a un tiempo pasado, por glorioso que aquel hubiera sido. Se trata de reafirmar que aquel tiempo pasado se convirtió en un molde de clásico, y lo clásico lo es por ser atemporal, imperecedero. La moda es moda porque pasa de moda, porque si no pasase de moda, no podría ser moda. Lo clásico es moda permanente y no pasa de moda. En este sentido, alguien aficionado a la música clásica decía, pues, que la música barroca de Bach o la música más poco avanzada de Mozart o de Beethoven o la música clásica romántica eran los más vendidos en los 250 últimos años. Y por ello yo creo que los contenidos que aquí les podamos expresar a ustedes, jóvenes alumnos, alevines y aprendices de juristas, especialmente con un público tan cualificado, en el sentido de un público universitario, y que uno siente tanta satisfacción por dirigirse a él, pues les puede servir para su formación como juristas, porque entendemos que lo que estamos refiriendo no es historia del derecho, sino derecho vigente en nuestro tiempo por permanecer en esos moldes clásicos. El título o rúbrica, que a los títulos se llaman rúbricas porque normalmente los títulos que encabezaban algún escrito para destacarlos iban escritos en rojo, que todo tiene alguna explicación etimológica o semántica, digo que el título de mi intervención lleva por rúbrica Fundamentos clásicos de la democracia moderna. Creo que es preciso, antes de entrar en el contenido del mismo, hacer una somera explicación lingüística y semántica de las palabras que conforman este título. Creo que ustedes, como aprendices de juristas, deben cuidar extraordinariamente el lenguaje, ya que si el lenguaje es nuestro vehículo de expresión y nuestra forma de comunicación, y que es absolutamente imprescindible no solo en cualquier ejercicio profesional, sino también en la relación humana, mucho más en el mundo del derecho. En el mundo del derecho, el jurista, el lenguaje es absolutamente clave, porque no solo interesa saber, sino interesa, y muy especialmente, saber decir y expresar, tanto desde un punto de vista verbal o oral, como desde un punto de vista escrito, aquello que se sabe. Porque si no se sabe expresar, resulta como si no se supiera. Y por eso creo que no importa, sino al revés, debe ser resaltado algún apunte lingüístico, etimológico y hasta semántico. La semántica trata de estudiar y de resaltar el significado de las palabras. algún apunte semántico sobre el propio título de mi intervención. Digo al principio fundamentos. La voz fundamento, si se cogiese el diccionario de la Real Academia Española, que así hay como denominar a nuestra primera Real Academia, y es impropiamente muchas veces designada como Real Academia de la Lengua, si se coge el diccionario de la Real Academia Española, fundamento implicaría la idea de cimiento, de basamento o de sillar. La palabra sillar ya es una palabra en desuso, pero los sillares son aquellas partes que sustentan un edificio. Sin que los sillares estén perfectamente puestos, es evidente que el edificio al menos amenazaría ruina. Por lo tanto, trataría de exponer en mi intervención los fundamentos, es decir, los sillares, los cimientos, los basamentos, al fin y a la postre, aquello que sostiene y que mantiene el sistema democrático moderno. Digo fundamentos clásicos, y decía al principio de mi intervención que no se trataba de hacer referencia a una historia que, por importante que fuese, ya ha pasado. Digo por importante que fuese porque haré referencia especialmente al mundo romano. Roma surge como entidad político-constitucional en el siglo 8 antes de Cristo. La historicidad de Roma, desde un punto de vista de yacimiento arqueológico, una pequeña comunidad a las orillas de un pequeño río en la región central de la península itálica, ese río se llama Tíber y a esa región se le denomina Lacio, Lacio, que es el nombre de los aficionados al fútbol, lo saben, de una de las dos escuadras romanas, de los dos equipos romanos. Esa pequeña civilización, hay huellas que alguien que sea especialista en restos arqueológicos nos puede datar, es decir, fechar, en el siglo 8 antes de Cristo. Y esa pequeña comunidad, que surge como una comunidad muy sencilla e incluso diría yo casi con una importancia mínima en el conjunto de las comunidades políticas contemporáneas a la suya, poco a poco, en un proceso progresivo y ascendente, se convirtió en esa gran realidad jurídico-política o jurídico-constitucional, en esa gran comunidad de pueblos que fue Roma. No le llamaría Estado romano porque, como se ha recordado esta mañana, la palabra Estado aparece por primera vez en el siglo XVI y sería un anacronismo hablar de Estado romano, igual que lo es hablar del Estado griego. Parece que es más propio hablar de comunidad política romana o comunidades políticas griegas. Lo que en Roma existió como estructura política constitucional, que fue una derivación y, por otra parte, una culminación y un mejoramiento, si cabe, del régimen político-constitucional de las polis griegas, todavía hoy los fundamentos de esa democracia romana siguen sustentando los fundamentos de nuestra democracia moderna. Si quisiéramos también hacer referencia a algo más de lo que supone el marco estricto de mi intervención, de hablar de la democracia moderna, y si hablásemos de la cultura o de la civilización, llamada así por derivar de civitas. La primera organización ciudadana es la civitas, la urbs, al modo de las polis griegas. La civilización se denomina civilización porque es hasta donde Roma llegaba con su cultura y con su modo de organizar la convivencia social entre las personas. Los que quedaban fuera de la civilización romana se les denominaba bárbari. Pero en esa expresión latina barbari, en el sentido más genuino de su significado, no tenía un carácter peyorativo. Hoy se denomina bárbaros a los incivilizados. La partícula in es una partícula negativa, inmaculado, inefable, inenarrable, quiere decir lo que no se puede narrar o lo que no se puede decir o lo que no está contaminado. El bárbaro es el incivilizado en el sentido de que es extranjero, el que está más allá de las fronteras de lo romano, a donde no llegó lo romano, no ha llegado la civilización y, por lo tanto, el incivilizado es el bárbaro. Pues si refiriésemos los tres grandes pilares de la civilización llamada hasta ahora y todavía se sigue llamando occidental, de la civilización del mundo libre, yo recordaría una frase, una expresión y un pensamiento de un célebre filósofo español, discípulo de otro más célebre y más conocido. El primero es Xavier Zubiri y el maestro de él es don José Ortega y Gasset. Y decía Zubiri que los tres grandes pilares sobre los cuales se asienta la civilización occidental son, sin ninguna duda, la religión judeocristiana, la filosofía griega y el derecho romano. Si analizáramos, aunque sea brevemente, cada uno de esos tres pilares y lo que cada uno de ellos ha contribuido a levantar esta civilización occidental del mundo libre, diríamos que la religión judeocristiana ha sentado los principios y las bases morales por las cuales se rige hoy básicamente la conducta del hombre en Occidente. Se crea o no se crea, se practique o no se practique, o se sepa o no se sepa, nos guiamos y nos comportamos y valoramos el comportamiento de otras personas de acuerdo con criterios y con pautas de comportamiento y con valoraciones cristianas. Europa rezuma cristianismo por sus poros de la piel. Una importante, primero periodista, pero después diría ensayista y pensadora italiana, recientemente fallecida, Oriana Fallaci, que lo fue durante 20 años corresponsal de guerra, se declaraba a sí misma como atea cristiana. Y decía que era atea porque consideraba, desde su reflexión interior, que no tenía el don de la fe, en la medida en que la fe es un don que se nos da, por el cual creemos o no creemos. Y ella no creía en algo trascendente. Pero inmediatamente de declararse atea, se declaraba cristiana. Era de Florencia. Había vivido los 10 últimos años de su vida en un apartamento en Manhattan, en Nueva York, y fue testigo presencial de los atentados de septiembre de Nueva York, de las Torres Gemelas. Y se declaraba atea cristiana porque decía que toda su vida, todo su entorno, toda su cultura rezumaba por todos los poros de la piel pensamiento y doctrina cristiana. Filosofía griega. Ciertamente pensamos como pensamos, razonamos como razonamos, discurrimos como discurrimos, porque así pensaron, razonaron y discurrieron los griegos. Nuestros modos de pensar, nuestras abstracciones, son debidas al pensamiento griego. Alguien dijo que toda la historia de la filosofía era Platón y después Aristóteles, desde el magisterio del maestro de Platón, Sócrates, y que lo demás serían notas a pie de página, comentarios, glosas y exégesis de los textos de los filósofos griegos. Los filósofos griegos nos enseñaron a pensar racionalmente y a también razonar a través de formulación de categorías abstractas. A mis alumnos de primero les suelo preguntar si el concepto de, por ejemplo, árbol es un concepto abstracto o un concepto concreto. Y como aquí no lo voy a preguntar porque no estoy en un aula con capacidad de interpelar, pues responderé yo mismo. En general se suele pensar que lo abstracto, y es así, es aquello que no tiene corporeidad, y lo concreto es aquello que presenta materialidad o corporeidad. Es concreto aquello que nuestros sentidos pueden o ver o tocar o gustar. Es concreto, es abstracto aquello que no existe en la realidad física, pero que sí existe en una realidad que existe también, que es la realidad intelectual. Y si dijésemos si árbol es concreto o abstracto, un chico joven, la inmediata es que me dice que es concreto, porque si uno sale ahora mismo al vestíbulo de este magnífico edificio que nos cobija, pues se encuentra con especies arbóreas y cree que el árbol lo puede tocar. Pero ahí habrá, pues, determinadas especies arbóreas que pueden ser, pues, manzanos, perales, robles, castaños o las distintas especies de pinos. Pero, en cambio, no hay ningún árbol, porque árbol es una categoría abstracta que reúne todas las especies arbóreas que tienen una materialidad concreta. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, al propio ser humano, pues alguien decía que un filósofo griego iba por un ágora, por el ágora, con una linterna encendida y a plena luz del día decía que buscaba al hombre. Entiéndanse comprendidas las señoritas, porque el concepto de hombre es un concepto de ser humano. Hombre no es un concepto de género o de sexo, sino que el hombre es en general el ser humano. No encontraba al hombre, porque encontraba a hombres concretos y particulares, pero el concepto de hombre vuelve a ser un concepto abstracto. Gracias a ellos, nosotros nos alimentamos, desde un punto de vista de la reflexión intelectual, de categorías abstractas. Y podemos hablar de hombre o podemos hablar de árbol, igual que podemos hablar de animal, que es un concepto abstracto, mientras que lo concreto sería, pues, el león, el tigre, la pantera, el perro y el gato, la vaca o el buey. Son realidades concretas. También se suele decir que en los lenguajes más primitivos no tienen estas expresiones o estos términos para referirse a conceptos abstractos, porque solamente definen conceptos concretos que ellos pueden ver. En los más de 1000 lenguajes que hay en la Tierra, los más primitivos, los menos evolucionados, solamente presentan voces, expresiones o términos que hacen referencia a realidades tangibles. Y si estas dos cosas son lo que han aportado la religión judeocristiana y el pensamiento filosófico griego a la civilización occidental, ¿qué aporta Roma? Es evidente que Roma, de entrada, aporta a la historia de la humanidad más de la mitad de los años de lo que se puede considerar historia. Se suele decir que la historia de la humanidad comienza con la escritura y se suele señalar que el inicio de la escritura podría ser el año 3000 antes de Cristo, más o menos. El primer soporte de la escritura, ciertamente, es un soporte sobre o piedra o metal. Sería la escritura epigráfica, normalmente jeroglífica, que todavía los estudiosos no están en condiciones de desentrañar exactamente su significado. 3000 años antes de Cristo, 2000 años de era cristiana. En definitiva, la historia de la humanidad, lo que se puede historiar, es decir, aquello de lo que se puede dar algún dato con una cierta certeza de verisimilitud, con una cierta certeza científica, son 5000 años. De los 5000 años de historia de la humanidad, la historia de Roma como realidad política, como experiencia constitucional, abarca desde el 8 antes de Cristo, en una Roma que no tiene apenas repercusión en el mundo de su tiempo. En el 5 antes de Cristo nos encontramos con el periodo glorioso de Atenas, con la Atenas de Pericles, pero abarca desde el 8 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo. Si ustedes calculan el número de siglos, son 23, lo que equivale a 2.300 años. De esos 2.300 años, al menos desde el siglo 3, 2 después de, antes de Cristo, hasta el 5 después de Cristo, hay un periodo importantísimo en el cual Roma, recogiendo sin duda ninguna la herencia helénica, condiciona de una forma definitiva y para el resto de los tiempos, al menos hasta el tiempo presente, la historia jurídica de la humanidad. El legado, pues, de Roma a nuestra civilización es básicamente no sólo su presencia histórica, que lo es y dilatada. Si hablamos de Imperio Romano de Oriente, habrá que extender la presencia histórica de Roma hasta el siglo XV, lo que ya supondría 15 siglos más 8 son 23 siglos. Si nos quedamos en la caída del Imperio Romano de Occidente, sería solamente hasta el siglo V, hasta el 476, pero no sólo es una dilatada, fecunda y riquísima experiencia jurídico-constitucional y jurídico-política, sino también un legado que ha traspasado su tiempo y que se habla de una segunda vida, y podríamos hablar de una tercera vida del derecho romano, tanto público como privado, que es la de la recepción del derecho romano. Es la vigencia del derecho romano y después la supervivencia del derecho romano en la historia de la humanidad. Como está más que suficientemente demostrado y probado, y además no es el objeto de nuestras jornadas, la vigencia en el sentido más estricto de derecho positivo de los 1976 artículos que ustedes tendrán oportunidad de estudiar o al menos analizar desde un punto de vista doctrinal y jurisprudencial del Código Civil, probablemente se pueda decir que menos la modificación del año 1975 en relación con derecho de familia y alguna otra modificación que se ha producido con posterioridad y que de alguna manera recoge realidades que no encuentran precedente en el mundo romano, de esos 1976 artículos, más de 1.200 o 1.300 son traducción literal de las fuentes jurisprudenciales romanas desde el Código de Napoleón. Por cierto, la Revolución Francesa, cuando instaura de nuevo un modelo de participación ciudadano, lo hace con formas romanas y con fondo romano. La primera asamblea ciudadana de la Revolución Francesa es una asamblea censitaria, que significa que participan en ella como personas que tienen participación en la vida pública de la Francia revolucionaria, solamente aquellas personas que están inscritas en el censo. Y ciertamente esto es una reproducción del comicio centuriado de la época republicana romana. Y Napoleón quiso ser investido como cónsul, el consulado de Napoleón, porque tenía como modelo también a la República Romana. Como consecuencia de lo cual, es cierto y absolutamente indudable que la democracia moderna no puede prescindir de los precedentes que ha tenido en el mundo antiguo, primero en las polis griegas y después, más evolucionado, en la República Romana. Si de entre los cuatro regímenes políticos por los cuales atraviesa la historia político-constitucional romano nos tuviésemos que quedar con uno como modélico, como clásico, es indudable que nadie dudaría quedarse con la res publica, con la República Romana. Porque, en primer lugar, no es ni siquiera cierto que en Roma existiese con seguridad, con certeza histórica, un régimen monárquico en los primeros siglos de su existencia. Es evidente que quien ha estudiado los primeros tiempos de Roma, todos coinciden en afirmar que el primer régimen político por el cual atraviesa Roma es una monarquía. Pero tampoco hay datos que nos puedan decir si lo fue, cómo lo fue, de qué forma lo fue, cómo evolucionó y cómo se transformó de un régimen de poder personal, ejercido exclusivamente por una persona con carácter absoluto, en donde tenía la condición de rey en lo sagrado, pero también rey en lo civil, y que concentraba en su persona todos los poderes, cómo se pasa de ese régimen de poder absoluto a un régimen de participación ciudadana, que es la República. Cuando la República entra en crisis, que es en el siglo I antes de Cristo, a partir más o menos del año 80 antes de Cristo, con las primeras figuras de las dictaduras militares, la palabra dictator no tiene absolutamente nada que ver en el mundo romano con la figura moderna. Hoy se habla de un dictador cuando alguien, normalmente por un golpe de Estado, asume el poder de forma violenta. En la Constitución Republicana Romana, la figura del dictator estaba prevista constitucionalmente para situaciones de emergencia, de alarma, para situaciones de excepción, y estaba prevista su nombramiento, su designación, el tiempo que iba a desarrollar su mandato y sus competencias. Nunca decía la Constitución, que no está escrita, Republicana Romana, más allá de 6 meses y para una función o para un cometido concreto y determinado. Bueno, pues decía que cuando entra en crisis la República, termina, después de 50 años de cruentas guerras civiles, con un nuevo régimen al cual se le denomina Principado. Y Principado toma su nombre de Princeps, y Princeps significa el primero. Después del segundo triunvirato, constituido por Marco Antonio, Octavio Augusto y Lépido, y después de que Lépido salga de escena y que las tropas de Octavio Augusto derroquen a las de Octavio Augusto, a las de Marco Antonio, se constituye un nuevo régimen que, para unos, Octavio, que mantiene la paz después de 50 años de cruentas guerras civiles, durante 40 años, en lo que se llama el periodo glorioso de paz augustea o paz octaviana, un largo periodo de paz y de prosperidad, instaura sin duda ninguna un nuevo régimen, en donde aparece una figura que es el Princeps, que es aquel, como él mismo dice en sus Res Geste Divi Juris, o Divi Augusti, en las cosas hechas por el divino Augusto, que es igual en potestas, pero es el primero en autoritas. Y comienza un principado que la filmografía romana, que la hay buena, mala, irregular, siempre nos habla de emperadores, y nos habla del emperador Tiberio, del emperador Nerón, o del emperador Calígula, o del emperador Trajano, del emperador Adriano. Pero realmente, desde un punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, no se podría hablar de imperio hasta Diocleciano, que es la concentración otra vez del poder en manos de una sola persona. Es decir, se pasa de un régimen monárquico a un régimen republicano a través de una larga transición de 250 años, se llega a una república como régimen de participación ciudadana que puede tener un periodo de pureza y de funcionamiento perfecto durante más de 2 siglos, se entra en crisis en ese periodo de funcionamiento de participación ciudadana republicana en el primer tercio del siglo I antes de Cristo, y comienza un largo principado que va a durar otra vez más de 2 siglos, en donde se produce un vaciamiento de los poderes del pueblo, es decir, que la soberanía ya no recae. Tampoco se puede hablar exactamente de soberanía en el mundo antiguo, pero el poder político ya no recae en las asambleas comiciales, porque estas son las que votan la ley y las que eligen a los magistrados, sino que cada vez se va produciendo un mayor proceso progresivo de concentración de poder en la Cancillería Imperial, que está regida por el príncipe, y es el embrión, sin duda ninguna, la Cancillería Imperial, ya del Principado, de nuestra actual administración pública. Porque ciertamente, en la Cancillería comienza a haber una pléyade, un conjunto inmenso de personas que están al servicio de los intereses de la Cancillería, personas que son técnicos, muchos de ellos. En la Cancillería hay un Consilium Principis, en donde están juristas que asesoran al príncipe desde un punto de vista jurídico. Y después puede entenderse que en esa Cancillería existe un antecedente clarísimo de la función de él, o de la condición del funcionario público, la persona que ya cobra con cargo al presupuesto, al erario público o al fisco, y que va a prestar un servicio público en beneficio de la comunidad, hasta llegar a un periodo de concentración. Pero si nos quedamos en la República Romana como régimen modélico, me gustaría avanzar en el estudio de la República Romana, República res publica, lo que es de todos, la res publica, la cosa pública, la que es de todos. Me gustaría iniciarlo con un testimonio de un griego recriado en Roma, que es un politólogo, diríamos hoy, un experto en ciencia política, que se llama Polibio. Polibio, en una obra en la que trata de hacer un análisis de lo que sería la República Romana, trata de encuadrar a esa República Romana en alguna de las categorías que se manejaban en su tiempo como categorías diversas de las distintas formas políticas por las cuales puede pasar una comunidad social o ciudadana. Y esas categorías están formuladas por Aristóteles. Aristóteles había distinguido entre tres formas puras de gobierno y tres formas impuras o degenerativas de esas formas puras. Las tres formas puras son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Se dice que hay monarquía cuando se trata del gobierno de una persona en interés común. Se dice que hay aristocracia, aristos es un término griego, que significa los más dotados, los más preparados, los más capaces. Y cracia significa poder. Por lo tanto, aristocracia, etimológicamente, significa el poder en las manos de unos cuantos que son los más capaces para gobernar al conjunto de los ciudadanos. Lo cual significa de que aristocracia también, desde un punto de vista etimológico e histórico genuino, no tiene en principio, ahora aclararé que sí, nada que ver con el hecho de que una persona ostente por herencia un título nobiliario. Se dice que eres aristócrata una persona que ha heredado un marquesado o un ducado o el título de conde o condesa, que acaba de fallecer nuestra personalidad en el mundo gallego, que es la condesa de Fenosa. Por el hecho de ser conde, marqués o duque, eres aristócrata, en la medida en que lo has heredado, la condesa de Fenosa, creo que se le podría aplicar en sentido estricto y literal la condición de aristócrata, pero en el sentido de que lo has heredado y que es un título simplemente hereditario, que hasta hace poco una sentencia de nuestro Tribunal Supremo ha establecido el principio de igualdad entre hombres y mujeres a la hora de heredar los títulos nobiliarios, y se han planteado unos cuantos contenciosos en las propias familias, en donde hijas mayores denunciaron a hijos menores que habían heredado el título de su padre. Pero en la medida que lo heredas, no eres aristócrata en el sentido de que eres de los más dotados o de los más capaces. Ahora bien, si uno se remontase a la concesión de esos títulos nobiliarios, sobre todo si no se hacen por razones espurias por parte del rey, que pudo haberlo hecho en algún tiempo histórico, en algún momento, pero si uno se remontase, pues se le daría el título de conde, de marqués o de duque a alguien por sus relevantes servicios a la comunidad política, y por lo tanto, pues es evidente que esa condición de aristócrata sí que entronca con que es una persona capaz de las más dotadas o de las más preparadas para el gobierno de la ciudad. Junto a la monarquía y a la aristocracia, Aristóteles señalaba la democracia. La democracia, demo es pueblo y cracia es poder, lo que significa que es el gobierno del pueblo. Junto a esas tres formas puras, Aristóteles señalaba tres formas impuras, que serían tiranía, el gobierno de uno en interés propio, oligarquía, el gobierno de unos pocos, de una clase, en interés de grupo, en interés corporativo. Se puede hablar hoy de una oligarquía financiera, aquel grupo de personas que controlan parte del poder económico financiero de una sociedad, pero en beneficio propio, y por lo tanto es una forma degenerada de aristocracia, porque no es en beneficio común. Y cuando se habla de la forma impura de democracia, se habla de demagogia. La demagogia es el gobierno de todos que conlleva al desgobierno, es decir, que no logra el interés general. Bueno, pues cuando Polibio, y señalaba la cita de Polibio y las categorías aristotélicas, trata de encuadrar la República Romana en alguna de estas tres categorías aristotélicas, se encuentra con un sistema político en el que hay una división de poderes entre los tres pilares fundamentales que sustentan la República, que son las magistraturas, los comicios o asambleas populares y el Senado. Y el asombro, el llamado asombro de Polibio, es cuando dice: si me paro a ver cuál es el poder que tienen los cónsules, que es la más alta magistratura republicana, es evidente que parece que el régimen romano es una monarquía, aunque bicéfala, con dos cabezas, ya que el consulado en Roma se constituyó siempre como una monarquía, como una magistratura uno electiva, era elegido por los comicios centuriados, dos anual, era una magistratura que daba nombre al año y por lo tanto se llamaba epónima y duraba un año. Los que han visitado Roma y los que no la han visitado tienen que entrar en los museos capitolinos, llamados así por estar en el Capitolio, en pleno centro de Roma, en Piazza Venecia, subiendo por la maravillosa escalinata que diseñó, proyectó y realizó Miguel Ángel, y se encuentran con la plaza que corona la colina capitalina. Al fondo está el Ayuntamiento de Roma, el Comune de Roma, y a derecha e izquierda están los museos capitolinos. Si uno entra en el centro de la plaza, ha estado siempre presente la más importante de las estatuas ecuestres que han existido en la historia de la escultura, que es la estatua de Marco Aurelio. Los romanos decían que esa estatua, que estaba bañada en oro y que por lo tanto presentaba un aspecto dorado, el mundo se terminaría, el mundo acabaría cuando hubiese perdido esa pátina dorada. Y por lo tanto, desde hace unos años, han cogido a la estatua de Marco Aurelio, a los efectos de que no termine el mundo, y la han introducido dentro de los museos capitolinos, dejando fuera, en el centro de la plaza, una reproducción que solo los muy expertos se dan cuenta que es una copia, porque es casi perfecta a la imagen de Marco Aurelio. Bueno, pues cuando uno penetra en los museos capitolinos y penetra en sus distintas salas, se encuentra con una sala en donde está la loba capitolina, llamada así por estar en el Capitolio, una loba etrusca del siglo V antes de Cristo, símbolo de Roma, símbolo de los orígenes de Roma, entronca con la leyenda, con la tradición legendaria que nos habla de que dos gemelos habían sido salvados y amamantados por esa loba y después llevados a una cueva de un pastor en el Palatino. El Palatino, que termina los foros imperiales y que es el lugar donde están los yacimientos arqueológicos más antiguos de Roma, aunque pronto se trasladan a las laderas del Quirinal y por eso a los primeros romanos se les llama Quirites. Bueno, pues en esa sala donde está la loba capitolina hay una plancha marmórea en donde están señalados los nombres de las dos personas que han ocupado el consulado en toda la República Romana. Y al principio de esa lista larga, en donde los estudiosos dicen que las dos terceras partes son históricas y el primer tercio es inventado, o por lo menos no hay certeza acerca de los nombres que allí están puestos, aparecen los nombres de los dos primeros cónsules de Roma, que son Tarquino Colatino y Junius Brutus. Uno tiene que ir a cualquier pinacoteca del mundo y encontrarse con cualquier lienzo en donde gráfica y pictóricamente se represente la caída de la monarquía, fruto del último acto de ejercicio o abuso del poder por parte de la familia real de Tarquino el Soberbio, provocando primero la violación y después la propia muerte, en el sentido de que se da muerte ella, de Lucrecia, y esposa de Tarquino Colatino, y noble patricio romano, y cogiendo su marido el cuerpo inerte de su mujer, arenga al Senado, convoca los comicios, se produce una revuelta popular, se derroca la monarquía y se instaura el régimen republicano. Bueno, pues la república se basa en el poder de las magistraturas, magistraturas que quisieron reaccionar frente al poder monárquico y a la figura del rey, y por lo tanto toda magistratura era electiva, nunca ni hereditaria ni por designación, era anual. Habitualmente, hay algunas excepciones, les he dicho, el dictador no puede ser más allá de 6 meses, el censor no puede ser, tiene un periodo de 18 meses, pero habitualmente las magistraturas son anuales. Son también colegiadas. La colegialidad es un motivo clave para evitar los abusos, es una característica clave de las magistraturas para evitar los abusos de poder. La mejor forma de controlar el poder es el poder, desde el propio poder. Si conviertes a una persona en colega de otro, expresión que utiliza mucho la gente joven, colega es el que hace colegio contigo. El colega del cónsul es el otro cónsul. El colega de un pretor es el que ejerce la pretura con él. El colega del censor es el que ejerce la censura con él. El colegio de ediles son los que gobiernan desde un punto de vista doméstico a la ciudad, los que hoy se sigue hablando de ediles para referirse a los concejales y al alcalde, son los que hacen colegio. Cuando tú te matricules en el ilustre colegio de abogados, serás colega de aquellas personas que ejercen la misma profesión inscritas en el mismo colegio que tú. Bueno, pues todas las magistraturas romanas eran colegiadas y todas las magistraturas romanas eran gratuitas, es decir, no cobraban ninguna retribución, al menos durante el periodo de pureza republicana, los magistrados por el ejercicio de sus cargos. Entonces, Polibio decía, si reparo en el poder que tienen los magistrados, especialmente los cónsules, me parece que es una monarquía bicéfala. Si me paro a ver cuál es el poder que tiene, el poder efectivo que tiene el Senado, me parece que me encuentro en presencia de una aristocracia. ¿Qué es el Senado? La palabra Senado, etimológicamente, proviene de senex, que significa anciano, mientras que en Roma esta idea de que el Senado es un conjunto de personas mayores, de personas de edad, no se desarrolló jamás, porque el primer Senado fueron los jefes de las gens. Se cree que Roma es una pequeña comunidad política que se forma bajo la fórmula de agregación de grupos familiares con un propósito defensivo frente a un enemigo exterior y con un propósito unitivo o copulativo de auxilio mutuo. Entonces, los jefes de las gens parece que constituirían el primer Senado. El primer Senado era un órgano consultivo del rey. El rey, que es quien tiene el poder efectivo, cuando iba a tomar alguna decisión que era importante para la vida política de la comunidad, preguntaba al Senado y le tenía que preguntar, significaría el informe que le hacía o el parecer que emitía el Senado al rey romano era vinculante al rey, no. ¿Tenía que pedirle el parecer? No. Un rey prudente en algún asunto importante, imaginemos una declaración de guerra o la firma de un tratado de paz que parecen especialmente relevantes en una comunidad política, ¿le pediría el parecer al Senado? Pues ciertamente sí. ¿Seguiría su parecer en el caso de que este fuera mayoritario? No unánime, sino mayoritario el parecer del Senado. Pues parece razonable que sí. ¿Qué tiene entonces el Senado? ¿Tiene poder efectivo? Efectivamente no. Tampoco lo va a tener en la República. El Senado tiene autoritas. Una palabra preciosa que quiero reparar en ella porque mantiene su plena vigencia hoy. Y para definir la autoritas no hay nada mejor que contrastarla con otra palabra, con otro término, con otra voz latina, con otra voz de gran significado en el mundo romano, que es potestas. Potestas lo podríamos traducir por poder y autoritas lo debíamos o podríamos traducir por autoridad. Poder frente a autoridad. Bien, es verdad que hoy se confunden en el lenguaje corriente ambos términos. y se dice que las personas que tienen poder son autoridades. Se habla de la autoridad para decir aquel que tiene poder, poder efectivo. No fue así en Roma y yo creo que sigue sin ser así en el mundo presente, a pesar de que se utilice la voz autoridad o autoridades para referirse a personas que ejercen poder. Don Álvaro Dors, que es el romanista más importante que ha tenido España en todo el cultivo del derecho romano, en toda su historia, definió estas dos voces de una forma muy breve, muy sencilla y muy clara. Y decía, autoritas es saber socialmente reconocido y potestas es poder jurídicamente reconocido. Si reparamos en las dos definiciones, que son tres palabras nada más, poder jurídicamente reconocido, saber socialmente reconocido, vemos que cambian de las tres palabras dos. Dice que potestas es poder. Poder significa facultad, atribución, competencia, significa ejercicio de alguna competencia que reconoce el derecho. El poder se tiene porque el derecho lo reconoce. Al final el poder se basa en razones de fuerza física. Tiene potestas un agente de la Guardia Civil y tiene potestas un policía municipal y tiene potestas el alcalde como regidor municipal y tiene potestas lo que se llaman hoy subdelegados del gobierno y toda la vida se llamaron gobernadores civiles. Tiene potestas. ¿Y por qué tiene potestas? Porque tiene un poder jurídicamente reconocido, cada uno en su ámbito. Un guardia civil te puede parar en una carretera, decirte que le presentes tu permiso de conducir y el permiso de circulación del vehículo e imponerte una sanción por decirte que has pisado una raya continua. Un policía municipal te puede parar y te puede someter a una prueba de alcoholemia. Y tiene potestas para hacerlo. No tiene autoritas. No te paras debido al prestigio que tiene el agente municipal. Te paras en virtud de la potestas que tiene. Y tiene una potestas basada en fuerza física, porque si te resistes a las instrucciones que te da ese guardia civil o ese policía municipal, evidentemente tiene fuerza física para hacértela cumplir. Y en el caso de que te sigas resistiendo, pues evidentemente te meteré en un coche celular, te conducirá a un cuartelillo de la Guardia Civil y después te llevará a un juez de instrucción para que decrete o tu libertad condicional o tu prisión provisional. Pero tiene potestas porque se lo reconoce el derecho. Si dijéramos, ¿y un profesor universitario que tiene potestas o autoritas? Bueno, en principio, potestas se las reconoce también el régimen académico, los estatutos de la universidad. Cuando uno penetra en su aula universitaria, tiene el poder de organizar la clase, tiene el poder de planificar el curso, tiene el poder de establecer un programa de la asignatura, tiene el poder de recomendar una bibliografía con el cual se prepara ese programa, tiene el poder de establecer un examen, tiene el poder de calificarlo y tiene el poder de revisarlo. Autoritas, cada uno o la gana o la pierde todos los días en el aula. Es otra cosa. No es poder jurídicamente reconocido. Puede ser, es saber socialmente reconocido. ¿Y qué es autoritas, entonces? Pues autoritas es prestigio, influencia, influjo, ascendente, autoridad moral. Si alguien te dice algo y tú, solo porque te lo dice él, le haces caso, tiene autoritas sobre ti. La autoritas, la palabra saber, no podéis confundirla con cúmulo de conocimientos científicos. No un sabio, por ser sabio, tiene autoritas. Podría decir que a lo mejor la tiene en el campo objeto de su estudio, de su análisis o de su investigación. El mejor romanista vivo hoy, cuando habla, los demás le escuchamos con no solo respeto, sino a veces hasta con devoción, por la autoritas científica que tiene. Pero él no era de esa autoritas de la que quería hablar. Quería hablar de una autoritas mucho más amplia, porque autoritas es saber socialmente reconocido. Determinadas personas tienen autoritas Y la autoritas significa es que tienen influjo ascendente sobre un conjunto de la sociedad y lo que dicen ellas se tiene en cuenta. Si hoy dijésemos, y si yo pregunto, depende de la sede, ciertamente, pues ¿quién tiene autoritas? Pues se podría decir, hombre, pues en nuestro régimen constitucional puede tener autoritas su majestad el rey. Cuando vosotros estudiéis en segundo de carrera derecho constitucional, pero especial, y analicéis los distintos títulos del texto constitucional, llegaréis a un título que es el título de la corona y cogeréis un artículo que dice que son funciones del rey y te pone A, B, C, D, F, G, porque están señaladas alfabéticamente, y va hasta la J o a la M o a la N, pero ves que son casi todas simbólicas. Sin duda ninguna, no son poderes efectivos. ¿Quién tiene potestas hoy en España? Sin duda ninguna, el presidente de gobierno. El presidente de gobierno marca las líneas de actuación, nombra y cesa a los ministros, preside el Consejo de Ministros que tiene la iniciativa legislativa, tiene potestas efectiva. Podríamos señalar a alguien en el ámbito mundial, creo que indiscutible, por lo menos no lo sé en la figura actual, que es uno de los teólogos más importantes de la historia del siglo XX, pero el Papa, el llorado Papa Juan Pablo II, con 27 años de pontificado, siendo uno de los líderes mundiales del siglo XX, tenía autoritas. Pues cuando hablaba a la opinión pública, y no hablaba de que si había que ir a misa o no había que ir a misa o que había que hacer tal acto de piedad o no, cuando hablaba ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando se le convocaba ante la UNESCO o otro organismo internacional, cuando se pronunciaba acerca de las relaciones entre el llamado primer mundo, prepotentemente primer mundo, y la explotación que éste hace del tercer mundo, hablaba en virtud de su autoritas, es decir, de su prestigio moral. La gente le podría hacer más o menos caso, pero se pronunciaba desde una autoritas o de un influjo o de un ascendente que evidentemente no se basaba en ninguna razón de fuerza, porque obviamente lo que decía el Papa no podía hacerlo cumplir con la fuerza, porque toda su fuerza consistía en la Guardia Suiza, que son unos señores muy vistosamente uniformados, dicen que por el propio Miguel Ángel, pero que evidentemente parece que no tienen gran poder para obligar a cumplir lo que el Santo Padre y Obispo de Roma dice. No sé cuánto me queda. No, es que quería saber para no pasarme.
Pues hasta las 6:30.
¿Y cuánto me queda?
20 minutos.
Bien. Bueno, Senado, autoritas, magistraturas, potestas, y los comicios, que son el tercer pilar. Y los comicios. Los comicios son el órgano que materializa más la democracia romana. Porque la democracia romana en la República no está materializada en las magistraturas que ejercen los poderes de gobierno. Nunca les llamaría poder ejecutivo, porque también la expresión poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, son expresiones modernas que creo que no debían ser aplicadas al mundo antiguo. Pero sí que les llamaría poderes de gobierno, ciertamente. Cada uno tiene sus funciones y además perfectamente definidas. Y evidentemente que existió en la República Romana un principio perfecto de división de poder, en donde cada uno tenía sus atribuciones y sus competencias. ¿Y los comicios? ¿Quiénes son los comicios? Hoy, si os sigo utilizando la voz comicio o jornada comicial para hacer referencia a una jornada en donde el ciudadano, el individuo perteneciendo a una comunidad política, vota, se acerca a una urna y expresa su opinión a través de un voto. Se sigue hablando de comicios. Hay una jornada comicial, hay una jornada de comicios. ¿Quiénes son los comicios? Los comicios son tan antiguos como la misma Roma. Parece que el primer comicio fue, en origen, una estructura del ejército romano. Y por eso el primer comicio, de cierto origen militar, se estructuró en una unidad militar que se le denominó curia, los comicios curiados. Había 30 curias en la Roma primitiva. Me importa poco este comicio, que quizás su función principal era votar, ya votaban en los comicios, los individuos que tenían la condición de ciudadano romano y varones, lo de y varones es evidente que en Roma no está probado y parece muy improbable que la mujer participase en comicios y votase. Alguien ha dicho que hay alguna hipótesis bastante poco consistente de que pudiera haber tenido alguna participación en la última manifestación de comicios, que serían los comicios por tribus, que son de finales de la República. Pero, ciertamente, es algo bastante dudoso y no hay testimonios para asegurarlo, sino parece lo contrario. Es evidente que si el comicio tiene un origen militar, parece que es lógico que sean las mujeres quienes estén integradas en los varones quienes están integrados en los comicios y no las mujeres. Pero diríamos, bueno, pero ¿y cuando el comicio dejó de ser una estructura militar? Porque Mario es un jefe militar del año 70 antes de Cristo, es decir, del primer siglo antes de Cristo, que convierte al ejército romano en un ejército profesional, que significa se acaban las levas obligatorias, ya no hay reclutamiento militar obligatorio, ya no se llama al ciudadano a las legiones romanas, sino que se contrata a una persona que va a integrarse en las legiones a cambio de un sueldo. Soldado viene de soldada. Y al que se integra en las legiones y hace la guerra por un precio, se le llama mercenario. Y mercenario viene de mers. Y mers significa precio, lo que se da por hacer la guerra. Y por eso eres mercenario, mers, lo que se da a cambio de otra cosa. Es el contravalor que se entrega. Y por eso también, palabra en desuso, pues a las mujeres que ejercen la prostitución se les ha llamado meretrices. Palabra castellana bastante en desuso y que probablemente alguno de los presentes ni siquiera haya oído nunca. Y el que la ha oído, yo creo que no la utiliza mucho. Pero se llama meretriz porque ofrece su cuerpo por un precio, mers. Lo cual significa de que esto de saber un poquito el significado de las palabras da una cierta cultura y por eso yo decía que cuidarais mucho el lenguaje. Bueno, pues si Mario convirtió, o sea que cuando la primera legislatura del presidente José María Aznar suprime el servicio militar obligatorio, está volviendo a los tiempos de Roma del siglo I antes de Cristo, en donde deja de ser obligatorio el prestar el servicio de armas y se convierte en el servicio de armas en un ejército profesional. Como de costumbre, libro de los Proverbios, Antiguo Testamento, nada nuevo bajo el sol. Cuando los comicios han dejado de ser ya una asamblea militar y se convierten exclusivamente en una asamblea política, nos podríamos preguntar ¿y por qué la mujer no participa en los comicios? Pero la pregunta te la tendrías que hacer no solo en el mundo antiguo, sino durante toda la Edad Media, durante toda la Edad Moderna y durante grandísima parte de la Edad Contemporánea. Porque, por supuesto, tampoco la primera asamblea francesa de la Revolución las mujeres estaban integradas en la Asamblea Ciudadana. Y la primera vez que la mujer vota en unas asambleas, en unas elecciones políticas, parece ser que es en Finlandia. Pero el movimiento feminista que reclamó el voto de la mujer es el movimiento sufragista inglés. Y como estoy hablando a jovencitos y a no jovencitos también, que en nuestra condición de padres hemos visto, y algunos muchas veces, yo bastantes, con mis hijas, la película de Mary Poppins, pues uno se acuerda de la madre de los niños, que era una sufragista inglesa, en donde el padre se enfadaba con la madre porque parece que los niños no estaban suficientemente atendidos y por eso se perdieron en el parque, porque la madre estaba todo el día manifestándose por el voto de la mujer. Y había hasta una canción en Mary Poppins que su letra decía «Por ti vota la mujer». Y ese es el movimiento sufragista inglés. Y eso pasa a principios de siglo XX. Inglaterra reclama el voto de la mujer a principios de siglo XX. Es decir, antes de ayer. Y si dijéramos, ¿y en España cuándo es la primera vez que vota la mujer? Pues, aunque como nada se sale de tema, sino que todo está en el tema, Pues digo, en la República. Pero lo que no se suele saber, y yo creo que conviene saber, es quién promueve el voto de la mujer. Porque en la República, un régimen político abierto, aperturista, pluripartidista, parece que hay unos partidos significadamente de derechas, de distinta dimensión en cuanto a número de diputados y también hasta ideológicamente, porque no es monolítica ni la derecha ni la izquierda, y hay unos partidos de izquierda. Pues sorprendentemente, pero hay que irse a la página del Congreso de los Diputados y están publicadas las actas del Congreso de los Diputados, quien promueve el voto de la mujer es la CEDA, y la CEDA es la Confederación Española de Derecha Autónoma. Y promueve el voto de la mujer, que son varias millones de personas, mujeres, que no habían votado nunca. Y si te vas a las mismas actas del Congreso de los Diputados, en las sesiones en donde se debate si la mujer se incorpora o no al censo electoral, los partidos de izquierda votan no. Y dicho esto, tendría que decir, y es que la derecha era la buena que pretendía que se incorporara la mujer al voto y la izquierda era la mala que no quería que se incorporara. Bueno, relativicemos un poco todo, sin perjuicio de que cada uno tenga su ideología y se sitúe más cerca de una formación política o de otra. También es verdad que, según parece, desde un punto de vista sociológico, el voto femenino era más proclive a los partidos de la derecha en la República que a los partidos de la izquierda. La mujer tuvo antes en España derecho de sufragio pasivo que derecho de sufragio activo. En Roma, el derecho de sufragio activo se llama ius suffragium, el derecho de sufragio pasivo se llama ius honorum. Ius honorum, el derecho de ser elegido se llama ius honorum para un cargo electo, y el derecho de votar se llama ius suffragium. El hecho de introducir una papeleta en una urna es el ius suffragium. Pues la mujer tuvo antes el derecho de sufragio pasivo que el activo, lo cual significa que en esas cortes en donde se estaba decidiendo si a la mujer se le incorporaba al censo electoral, había diputadas, unas cuantas, no muchas, tampoco simbólicas, probablemente más de la docena. Y esas diputadas votarían conforme a la disciplina de partido mayoritariamente. No sé si hubo alguna voz discrepante, se puede consultar en el boletín de las Cortes, en donde están publicadas las actas del Congreso de los Diputados, pero podrías ver a mujeres votando en contra de que las mujeres se incorporaran al censo electoral diciendo de que no estaban suficientemente preparadas. Bueno, los comicios romanos fueron de hombres, y fueron de hombres porque históricamente son de hombres. Es más, la mayor parte de las naciones del continente europeo hay que esperar hasta las finales de la Segunda Guerra Mundial para que se incorpore la mujer al cuerpo electoral. ¿Y el comicio qué hacía? Pues el comicio hacía tres o desarrollaba tres funciones claves, importantísimas en la vida de la República, que es la manifestación más clara de democracia, y que creo que con ella se puede decir de que no existe democracia romana sin poner los ojos en el comicio de Roma. Primero, el comicio tiene la capacidad o facultad legislativa de aprobar la ley. La ley es una ley que se llama comicial. Gallo, un jurista del siglo II después de Cristo, define la ley. En el 2 después de Cristo los comicios ya tienen muy pocas facultades, pero él lo recuerda, define la ley diciendo: ley es aquello que el pueblo manda y establece. Lo que el pueblo manda y establece. El cónsul convoca al comicio, lo convoca a través de la rogatio, que recordaba el profesor Fernández de Buján esta mañana cuando nos decía y explicaba el principio de legalidad tributaria. Lo convoca a través de la rogatio. Lo convoca y después, el día de la convocatoria, al alba, cuando sale el sol, pronuncia la rogatio. Rogatio es la exposición pública que hace el magistrado delante de los comicios proponiéndole un proyecto de ley, diríamos con terminología moderna. Y el pueblo vota directamente. Y el votar directamente significaba que el pueblo, que estaba integrado en centurias, votaba dentro de la centuria y la mitad más uno de votos de la centuria decidía el voto de la centuria y después votaba la centuria. Lo cual significa que Roma es la primera manifestación en el mundo no superada de democracia directa. ¿Qué significa la democracia directa? El pueblo vota directamente aquello que se le propone, la ley. Se vota directamente. ¿Hoy vivimos en una democracia directa? Pues no, básicamente, y mucho más que básicamente, vivimos en una democracia representativa. ¿Vota la ley el ciudadano? No, la vota sus representantes. Los representantes están en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que forman las Cortes. Yo voto a quien me representa. Ahora bien, la pregunta sería, ¿me representa o no me representa? Yo creo que hay una cierta crisis de la democracia representativa. De entrada, porque una persona, una vez que es elegido diputado y se hace cargo y toma posesión de su condición de diputado con el acta de diputado, una vez que lo hace, puede cambiarse de formación política. Y evidentemente en un sistema como el español, de listas, y la mayor parte de los países de nuestro entorno, menos algunos excepcionales, de listas cerradas, en las grandes ciudades, cuando se presenta la lista de las dos grandes formaciones políticas, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, y en Madrid te ponen una lista cerrada de 18 personas, quizás conozcas a los tres primeros, de nombre, en los medios de comunicación. El que va el número 12 y sale el 12 por Madrid, por el PP o por el PSOE, parece que además de sus familiares en su casa y sus amigos, todos los votan por las siglas por las cuales se ha presentado. No obstante votarle por las siglas por las cuales se ha presentado, tiene capacidad de pasarse o al grupo mixto o a otra formación política, lo cual implica que la democracia representativa, el representante a veces no cumple con la voluntad del representado, ya por el mero hecho de haber hecho lo que se denomina en términos periodísticos transfugismo y por lo tanto pasarse de formación política. Con lo cual, las formas de democracia directa parece que representan más la voluntad popular. ¿Cuál es el único, cuál es la única manifestación de democracia directa que nos queda en las democracias representativas o parlamentarias? El referéndum. Y si yo les preguntase a mi atento auditorio, que le agradezco la atención, ¿y cuál es el último referéndum que se ha hecho en España? Pues me tendrían que decir de que el gobierno ha decidido, cosa que en otros países no había decidido, pues someter a referéndum la adhesión a lo que fue un proyecto de tratado de Unión Europea. Digo un proyecto de tratado porque era un borrador de tratado. Se habló de Constitución Europea indebidamente. Una de las cosas que no dije es que Roma, es verdad que no tuvo Constitución, pero claro, si entendemos Constitución como norma escrita, aquello era una farragosa Constitución Europea. Y personalmente no me importa mucho que haya quedado varada en un puerto y que una nueva proyecto de Constitución pueda ver la luz y que sea un documento que represente más los intereses y la realidad política de la Unión Europea. Pero Roma no tuvo Constitución, pero el hecho de no tener Constitución escrita no significa que no tenga exactamente Constitución. El Reino Unido, cuando vosotros estudiáis algo de derecho constitucional comparado, tampoco tiene Constitución, no tiene Constitución escrita. El mundo británico tiene a bien tener muy pocos textos legales escritos. Bien, es verdad que hoy las diferencias entre derecho continental y el common law cada vez son menores y el common law cada vez va escribiendo más algunos preceptos o algunas leyes y el derecho continental se va haciendo más casuístico. En cualquier caso, uno y otro confluyen en el derecho romano, porque el derecho romano está en los códigos, en donde está el imperio de la ley de los estados continentales, porque está cristalizado en los códigos. Pero el derecho romano también está presente en el common law porque el modo de actuar del common law, que es el precedente jurisprudencial, es el modo típico de actuar de los juristas romanos, de los jurisconsultos romanos en su faceta de creación del derecho. Entonces, los comicios que hacen, votan la ley. Toda ley es votada en comicios. Es votada, diríamos, en referéndum. Yo creo que hoy, además, las democracias más avanzadas van hacia sistemas de democracia directa. Se dice que en Suiza y en el entorno o enmarcado en el territorio de los cantones, cada vez son más las consultas populares, es decir, las consultas al pueblo, directamente al pueblo, que se hacen a lo largo del año. Italia organiza con bastante frecuencia consultas populares con ocasión de comicios o bien municipales, o bien regionales, o bien nacionales. Y se le pregunta directamente al elector: ¿usted, respecto de esta ley que se pretende modificar o sustituir por otra, qué opina, sí o no? Bien, es verdad que Italia, que hace algo que España no hace, establece un quórum de participación para que el referéndum sea válido. Es decir, cuando algunas veces en nuestro país se han hecho referéndum autonómicos, y se ha hecho uno hace muy poco para reformar el Estatuto de Cataluña, y el quórum de participación fue ínfimo para lo que es una participación política de una comunidad que se siente interesada por la modificación de su estatuto, y después se dijo que votó a favor de la reforma estatutaria el 80%, habría que decirle, oiga, el 80% del 51% que fue a votar, con lo cual la legitimidad de la decisión adoptada en democracia directa yo creo que queda bastante cuestionada. Bueno, creo que se va a sistemas de democracia directa que eran los sistemas de la Roma republicana. Además, el comicio elige a los magistrados. En la elección de los magistrados por parte del comicio, pues uno pues se imagina que es lo mismo que el Parlamento en la sesión de investidura, pues el candidato a presidente, que es el líder de la formación política más votada, presenta su programa y el Parlamento lo vota. Y entonces, pues reproduce de alguna manera la votación de las magistraturas con la elección de la persona que va a ostentar la condición de presidente. Después, ante el comicio, el tribuno de la plebe, que es una magistratura que al principio está fuera de la Constitución romana, pero después se integra dentro de ella, realiza el control de la actividad política de los distintos magistrados. Pide responsabilidades políticas, no criminales, no penales, no judiciales, sino responsabilidades políticas. Bueno, pues a esto se puede identificar la posibilidad de que el Parlamento presente una moción de censura o le pida explicaciones a una determinada persona que ejerce un poder ejecutivo en una sesión parlamentaria y que en esa sesión parlamentaria tenga que dar explicaciones. El control por parte de las magistraturas ante el comicio, en definitiva, ante la Asamblea Popular, ya está también, de alguna manera, presente en la propia Roma. Y, por último, el comicio tiene una función que es la función judicial, que es una función de carácter extraordinario. En determinados casos, especialmente graves, sobre todo en los casos de pena capital, la pena capital, pena de muerte, cualquier ciudadano romano podía, en el caso de ser condenado a pena capital, apelar al comicio, apelar al pueblo, para ver si el pueblo revisaba no es una revisión técnica, sino ejercía el derecho de gracia absolviendo a una persona que había sido condenada a pena capital. Bueno, pues esto es el antecedente del derecho de gracia que todavía hoy se ejerce a través de las medidas que puede adoptar el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, que son el indulto y la amnistía. En las monarquías modernas, en las monarquías de la Edad Moderna, el rey absoluto ejercía el derecho de gracia y por eso se le llamaba su graciosa majestad. Los británicos, que son muy conservadores y muy tradicionales de sus expresiones, todavía siguen hablando de la reina de Inglaterra como su graciosa majestad. El de su graciosa majestad es porque la reina de Inglaterra, la reina Isabel, en nombre suyo y también en nombre del rey en España, se ejerce el derecho de gracia. ¿Qué es el derecho de gracia? El derecho de gracia consiste en la posibilidad de dejar sin efecto una condena penal, hoy a través de una medida que se llama, o de una propuesta que se llama indulto, y que además los ministerios de justicia, el Ministerio de Justicia en España ha perdido la denominación, en Italia no, se sigue llamando de gracia y justicia. En España se llamó de gracia y justicia, es el ministro de Justicia el que hace la propuesta ante el Consejo de Ministros de una propuesta de gracia que es un indulto o una amnistía. Las amnistías suelen ser medidas más generales y además borran los antecedentes penales, mientras que los indultos son medidas particulares. En definitiva, yo creo que la democracia romana, con su configuración como democracia directa, con su principio de división de poderes, con unas magistraturas elegidas por el pueblo, con un Senado, ¿a qué asemejaríamos hoy el Senado? Si tiene autoritas y lo único que tiene es funciones, hasta fines de la República, funciones consultivas. Bueno, pues con los órganos más técnicos. ¿Quiénes eran los senadores en la Roma republicana? Y termino. ¿Quién eran los senadores? Ex magistrados. ¿Y qué son ex magistrados? Pues personas que tienen una gran experiencia política y, por lo tanto, debe por lo menos oírse su parecer. ¿A quién asemejaríamos hoy el Senado en nuestra estructura político-constitucional? Pues a los órganos técnicos respecto de los cuales el poder político, es decir, el poder ejecutivo, tiene que pedir dictamen antes de proceder a determinadas decisiones. Por ejemplo, sabéis, en los procesos de elaboración de una ley, el proyecto de ley que aprueba el Consejo de Ministros, todos los viernes, el telediario de la mediodía nos dice, a través de las imágenes de la portavoz del Gobierno, cuáles son los acuerdos tomados en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley. Si ese proyecto de ley tiene unas determinadas características, que son las previstas legislativamente, tiene que pasar, en algunos casos, ahora mismo está pasando en una ley en tramitación, que es la de modificación o reforma de la ley del aborto, de interrupción del embarazo, tiene que pasar por informe de determinados órganos. ¿Y esos órganos qué dan? Un informe técnico. ¿Y esos órganos en España quiénes son? Pues en este caso eran el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, y emiten un informe técnico. Bien, es verdad que tienen autoritas en lo suyo, no tienen potestas, porque en la anterior ley, que el gabinete de la primera legislatura del Gobierno del PSOE llevó a informe de Consejo de Estado y de Consejo de Poder Judicial, que fue la ley de legalización de los matrimonios entre personas de idéntico sexo, los informes fueron negativos y, no obstante, la potestas perfectamente puede prescindir de esos informes. No es que fueran negativos al todo el contenido de la ley, fueron negativos al texto de la ley tal y como estaba regulado. En definitiva, ¿qué es el Senado? Un órgano consultivo. ¿Se le tiene que consultar? No. ¿Se le tiene que seguir? No. ¿Qué es el Consejo de Estado? Un órgano consultivo. ¿Qué es el Consejo del Poder Judicial? Un órgano técnico consultivo. En definitiva, todo el proceso de elaboración de la ley que se sigue hoy, en donde la iniciativa la tiene el Gobierno y antes la tenía el cónsul, y después pasa por unas distintas fases hasta su aprobación. Y termino con la promulgación. La ley se promulga. Promulgatio. Promulgatio es hacerla pública. La ley se promulga. El artículo 2, párrafo primero del Código Civil, dice: las leyes entrarán en vigor a partir de los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Hoy, prácticamente todas las leyes, el 98%, la disposición final dice: esta ley entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, sabéis que desde hace unos meses el Boletín Oficial del Estado ha dejado de tener papel impreso, ya no se imprime, sino que solo hay una edición digital. Por lo tanto, hasta resulta anacrónico el artículo 2, párrafo primero del Código Civil, de los 20 días de su completa publicación. Tuvo sentido en su momento, cuando España tenía provincias en África y el Boletín Oficial del Estado, que se metía en barcos, tardaba al menos 2 semanas en llegar a Ifni, a las Islas Canarias o a nuestro Sáhara español. Evidentemente, para que el destinatario de la ley tuviese oportunidad de tener conocimiento de la ley que le iba a ser aplicable, es por lo que se estableció la vacatio legis. Pero hoy, evidentemente, con una edición digital y como todos estamos a golpe de clic en un ordenador, pues es evidente que esa vacatio legis absolutamente no tiene ningún sentido. Pero la ley terminaba en Roma con la promulgatio que hacía el cónsul delante del comicio, diciendo: la ley queda aprobada. Y era el principio de publicidad de la ley. Bueno, pues ese mismo principio de publicidad de la ley se sigue manteniendo hoy en nuestra democracia. En definitiva, he querido, no sé si he logrado, me parece que por lo un poco desordenado de mi intervención no lo he conseguido del todo, tratar de no sé si de demostrar o de probar que la democracia moderna, sin duda ninguna, es altamente tributaria de los fundamentos clásicos que tanto las polis griegas como la República Romana establecieron a este régimen que afortunadamente disfrutamos y que somos unos privilegiados de disfrutar, porque no hay que olvidar que probablemente no llega a un tercio el número de países que son miembros de Naciones Unidas y que se rigen por un régimen que se llama democrático. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Fernández de Buján, don Federico, por su didáctica intervención que nos ha permitido recordar viejos conceptos que indudablemente están arraigados y forman parte de los conceptos fundamentales de nuestra convivencia democrática. Se abre un turno de coloquio si quieren intervenir. Y si no, pues pasamos a un brevísimo descanso, porque hay a continuación una última intervención a fin de que ustedes libren el sábado. Y si no, pues sin descanso continuamos. Sí.
Vamos a ver, y así queda todo un poco más tranquilo. Como queremos rematar mañana por la tarde, y queríamos rematar todo, agora mesmo que falaría y seré eu, pero como vos coñecedes todos o que é a carreira administrativa, falaré pouco tempo. Va bene, como se diría en italiano. Por que facemos así? Porque moito máis cómodo para todos vós. Mañán pola tarde será o remate das jornadas. Teredes todos o diploma da EGAP, que era o que eu quería conquerir para todos vós despois de que estiveredes todos aquí estes días. Era moito máis difícil se o facíamos tamén o vendres pola mañán. Gracias ao apoio do director da EGAP pode ser así. Eu sei que estades moi cansados, pero moito mellor que eu fale 10, 15 minutos, non máis, porque ademais coñezo vos e sei que non queredes moito máis, coñecedes o itinerario da carreira administrativa perfectamente porque vistes comigo na clase. Eu falarei sobre todo en galego porque as jornadas son celebradas na EGAP e a nosa escola da administración pública, se tedes algún problema, mo preguntades logo, xa está. Entón, o que faría é, sen descanso, sei que estades cansados, pero brevemente, facemos o itinerario un pouco a comparación entre o que é a carreira administrativa en Roma e o que é a carreira administrativa actual. Rematamos as jornadas por hoxe, xa falo máis italiano que galego. Mañán pola mañán presidirá o profesor Antonio Fernández de Buján e teremos aos profesores argentinos. Despois teremos un café e despois falarán outras dúas persoas. Pola tarde, os dous ponentes que restan e a clausura co director da Escola Galega de Administración Pública, vale? Estamos de acordo? Pois o facemos así, é moito máis cómodo para todos nós. Non sei, se algún tedes un autobús ou algo que coller pode sair, non todos, porque sei que moitos de vós viñestedes en coches, pero se tedes algún problema, pois algún vos pode retirar cando vexades que o horario é o que tedes que coller. Ben, con iso de todos estes 16 folios, somente está, quizáis, dar as grazas a todos vós por estar aquí e por facer ese esforzo de compartir esta tarde con nós, dar as gracias ao director da EGAP e que xa queda relevado de acompañarnos, porque sei que ten moito, moito que facer, e a verdade é que son realidade estas jornadas gracias ao bon facer do seu director da Escola Galega de Administración Pública, que un dos que cree que precisamente o dereito romano é o nascimento de moitos logros xurídicos polo que se refire a todos nós. Eu tamén teño a honra de ter aquí, por unha banda, o meu maestro español, que é o profesor Antonio Fernández de Buján, que moitos de vós tedes o libro e xa coñecedes un pouquiño dese libro de Dereito Privado Romano, o seu irmão, que así me relevou de moitas das cousas que eu tiña que falar agora, que tamén falou e que me precedeu unha palabra, e por outra banda, o meu maestro italiano, o profesor Antonio Mentro, que xa coñeces o currículum. O meu currículum é somente ser a vosa profesora de Dereito Romano na Universidade de Vigo, e que desempeño pois con tanto, non recoñecemento, senón con tanta intención, porque sabedes que me gusta moitísimo a docencia. Por resumir todo o que é a carreira administrativa na Antiga Roma, si vos podería decir que nos estamos aquí hoxe precisamente porque na actualidade, cando vos rematedes os estudos de grado, moitos de vos, eu lembro que moitos me dixeron que querían ser inspectores de policía, outros que querían facer outro tipo de oposicións, outros acceder á carreira de magistratura ou judicial, etc. E, por contra, moitos faceredes as oposicións pertinentes. Si moitos de vos terminades no que é a Administración Pública na Administración Galega, moitos despois, a vosa formación será, sobre todo, esa formación integral nesta escola, na Escola Galega de Administración Pública. Todos os que fagades a unha oposición e que se sades asesores de determinadas consellerías ou estedes na administración local ou en determinadas administracións, faredes toda a vosa formación despois de rematar a vosa oposición e aquí. Espero que ainda sexa o director xeral desta escola tamén, Pablo Figueroa. Cales son as distancias e cales son as similitudes? Evidentemente son moitos séculos os que nos distinguen do que era o itinerario xurídico ou itinerario político-xurídico deses tempos con respecto á carreira administrativa de hoxe. A máis importante é a coñecedes a cal era unha das características principales das magistraturas en Roma? A gratuidade. Estudiamos a que precisamente unha das tres características esenciais ou comunes a todas as magistraturas era precisamente este requisito da gratuidade. O importante do que se falou aquí, ese cursus honorum, ou esa posibilidade de ser elixido para unha magistratura, o entendían precisamente como máis importante, ese honor de poder conquerir unha determinada magistratura e, por contra, era gratuito. Había excepcións. Non a estudiastes conmigo, pero coñecedes ou coñeceredes a figura dos aparitores, que eran unha especie de axudante que, por contra, si eran remunerados na Antiga Roma. Todo tiña trampa, é verdade, que nas provincias, cando os magistrados ou gobernadores das provincias ían os determinados cónsules, etc., ían a conquistar determinados territorios, as poboacións sometidas debían pagar unha especie de tributo, un xafaloi, ou se de outro tipo de tributos, pero tiñan que pagar unha serie de remuneracións para soster o que era o exército e para soster a todo o que significaba manter ese corpo militar. Ben, independentemente deso, cando falamos desa gratuidade, parece moi raro ou moi estrano con respeito aos tempos de hoxe. Pero tamén era diferente porque eran colexiadas as magistraturas, que era unha das características que a min me gusta máis de todas. Precisamente para evitar a concentración de poder nunha sola persoa, un poder unipersoal que tan denostado por min e por tantos dos que estaban na Antiga Roma, entendeuse que a colexialidade debía estar en todos eses cargos. Simplificado, sería normalmente dúas personas que tiñan dereito a exercer nesa carreira administrativa. Os seus tempos son moi diferentes. Ti comenzas polo normal, por abaixo, polo que sería o grupo E. O grupo E, normalmente, se vos rematades o grado, non será así, evidentemente, porque o grupo E é o grupo dos ordenanzas, dos que normalmente non teñen adquirida vos unha formación superior ao que sería anteriormente o graduado escolar e o grado previo a eso, a educación secundaria obrigatoria. Xa estou un pouco perdida en todo o que é panorama educativo dos primeiros estudos, pero sería así. Despois sería o grupo de auxiliares administrativos, que desgraciadamente moita xente, aunque remate o grado, se verá impelida por razóns de necesidades familiares ou económicas de comenzar a súa carreira administrativa polo nivel máis baixo, que sería o grupo D. Despois ven o grupo C, que é un dos grupos que non ten moito significado co que o vosso itinerario xurídico, e si ten moito que ver con vos o grupo B, que é o grupo de xestión. Para mí, un dos grupos máis fortes que moitas das veces a xentes comeza polo B para despois pasar ao grupo A, que é onde somente te podes presentar tendo que agora o grado, pero que sabedes que Vigo é unha das universidades pioneiras no tema do grado, pero sabedes que en outras universidades do que o mapa educativo, en concreto o mapa do noso país de Galicia, pois non se ten adaptado ao teu momento e teñen esa licenciatura todavía de 5 anos. Sería rematar eses 5 anos, facer o que é a licenciatura e, por contra, o acceso a ese grupo A, que sería o máis interesante e o que eu vos animo, que me parece que estades capacitados para facer cando rematedes os vosos estudios. Se comenzades polo grupo A, non significa que rematedes no grupo A, senón que o comenzar nese grupo A estaríamos falando máis ou menos polo comenzo dese cursus honorum da antiga Roma. Non falo de que comencedes polo grupo E ou polo grupo D, senón que os que tiñan dereito, non a ese iusufragi que falaba o profesor Federico Fernández Buján, que me precedía na palabra, senón é o dereito a ser elexido precisamente por eses comicios que xa estudiamos na universidade, que sabedes que tiñan, bueno, unha unidade de voto e que tiñan dereito a unha democracia, é verdade que participaban todos, pero a unidade de voto era moi distinta, os máis ricos tiñan máis representación que os que tiñan menos recursos e pertencían a esa plebs ou plebe que era máis numerosa no mundo antigo román. Polo que se refira a vos, eu comenzaría polos cónsules, que era a figura que máis os gustaría ser a todos vos, eses cónsules que tiñan esas potestas, esas autoritas e que representaban o mundo romano por encima de todo. Sabedes que é verdade que tiñan ese ius agendicum populo, ius agendicum patribus, tiñan o dereito de convocar os comicios, tiñan o dereito de convocar o Senado e tiñan moitísimos dereitos, tanto dentro do Pomerium ou dentro do que era a cidade de Roma. Recordades o Pomerium, e onde non se podía, por exemplo, incinerar os mortos. Recordades a lei das 12 tablas, cando víamos eses dereitos que eu vos trasladaba, os tanatorios actuais, que tamén están fora do que sería ese Pomerium ou esa milla arredor de Roma. Eses cónsules tiñan moito poder dentro da cidade de Roma, pero o seu poder máis importante era ese poder militar que tiñan Imperium Domi, Imperium Militiae, fora precisamente de esas murallas ou de esos muros da cidade, que tiñan o máximo poder. Era un poder colexiado, non limitado máis que polo intercesio ou polo veto do seu colega, que podía executar en calquera caso. Ese intercesio ou veto, para resumir moito máis todo, o podían executar dentro dos magistrados todos, pero non os que tiñan minor potestas con respeito aos que tenían a par maior, tiñan que ter unha potestas igual ou maior do que lle iban a executar ese intercesio veto con respeito as súas decisións. Despois dos cónsules, poderíamos falar dos pretores, o máis importante para todos vos. Era o que realmente tiña esas competencias en labores de justicia, e que primeiro, no século IV, estudiamos que no ano 367, que as leges licines este, era o pretor urbano, sabedes todos vos, e moito despois, no ano 242 a.C., se conforma unha nova figura que se vai chamar pretor peregrino, pero que terá moita importancia. Ese pretor urbano somente fará justicia interquives entre cidadáns romanos. Sería administración cidadá, como se titulan as nosas jornadas. Pero pouco despois se ve que as relacións de comercio fan a necesidade ou fan necesaria unha alta figura de pretor, que será ese pretor peregrino. Primeiro, entre os peregrinos. Despois fará esa justicia entre cidadáns e peregrinos e conformará pouco a pouco, de correr dos séculos, pois moi pouca distancia entre uns e outros. Vale. Serían estas dúas figuras as máis importantes dentro do que son as magistraturas republicanas. Vou baixando todavía máis o que sería as posibilidades que teñen todos estes magistrados. Despois dos pretores, sí que é verdade que poderíamos falar de outras figuras, dos ediles, dos cuestores, pero non me parece que sexa moito máis importante para para vos, porque eran eses axudantes, eses auxiliares que eu espero que vos escomecedes pola figura dos pretores, é dicir, polo grupo A, eses sades suíces, ou se sades magistrados posteriormente, ou fiscais, ou se sades os máximos representantes. Si quería, para rematar, facer unha breve referencia a tres figuras que normalmente se meten dentro dese curso sonorum e que tamén vistedes comigo dentro do que eran as magistraturas. Falamos magistraturas ordinarias, permanentes, non permanentes e extraordinarias. Eu falei das que me parecían máis importantes porque o tempo é o que temos, pero si quería referirme a tres figuras que non son dentro dese itinerario xurídico normal, teñen moita importancia, pero a mí me parece que debía referirme a elas. A primeira, o tribuno da plebe, o que ten que loitar co poder non fáctico, co poder que se exercía, é representar a esa plebe. Eu vos contei que nun principio eran máis patricios que plebeios e non asudicaban moitos dereitos a eses plebeios que tiñan asudicada a súa defensa. Pero pouco a pouco, e coa reforma dos Gracos, que visto que mañán falarán os profesores arxentinos especialmente sobre eles, veredes como si loitaban para que a plebe tibera moito poder. O máis importante para vos, somente os plebiscitos, esas normas que se aproban nos concilia plebis, nas súas asambleas, e que despois, pouco a pouco, chegan a ter a mesma forza ou a mesma similitude que esas leyes que se aprobaban nos outros concilios, sobre todo os centuriados. Despois, outra figura na que poderíamos falar, os censores. Non eran permanente, non podemos falar aquí de que se xa un cursus honorum comenzan por abaixo, son ediles, son cuestores, logo son pretores e máis tarde chegan a cónsules. Non, os censores son unha magistratura moi especial. Somente cada 5 anos están un máximo de 18 meses para traballar, para facer ese censo non que se poden emancipar os fillos, manumitir os esclavos e, por outra banda, dar unha serie de dereitos. Non esquezades que tamén o censor podía dar unha nota de infamia a quen cometera calquera tipo de delito e que daba esa nota escrita no censo, que significaba casi a morte civil. Recordades o que falábamos na clase, que era o máis importante, facer testamento, e o insulto máis grande, que te chamaran intestatus, que non poideras ter unha serie de dereitos que tiñas dereito a ter por ser cidadán romano. Si o censor te facía unha nota censoria que fose de tipo negativo, ti non é que estiveras morto, pero realmente tiñas moi pouco que facer como cidadán. Eso é o máis importante. Ah, pero unha vantaxe grande, pois como fan cos cambios políticos, se despois deses 5 anos había outro censor e ti tiñas esa nota censoria, podías procurar que se eliminase aquella nota que gravitaba sobre a túa persoa. E para rematar, é verdade que o dictador era unha figura elexida por un determinado período de tempo, que todos nos sabemos que eran eses 6 meses que podía estar como figura excepcional. Eu excluín aí a nomear somente o final da miña exposición, porque a pesar de que é verdade que eses dictadores somente estaban para circunstancias moi especiais, vos que coñecedes a historia, sabedes que moitas das veces les parecía moi cómodo estar nese posto e non querían, despois deses 6 meses, volver á rutina diaria e querían quedar como precisamente os dictadores. Sabedes que na historia a figura de Sila quedará na memoria de todos. Eu vos contei algo referido a Julio César, que menos mal que se librou de Sila e pudo ser esa figura de César que era, pero si os dicen que a figura de dictador é unha magistratura, pero digamos que non deseable no decorrer ou unha vida da administración cidadana romana de hoxendía e de todos os tempos. Con iso remata a miña exposición. Todos sabedes que o máis importante para vos é saber o poder da administración pública, a necesidade de formarvos todos no dereito privado para poder acceder precisamente a calquera tipo de función no ámbito do dereito público. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, profesora Bravo Bosch, por su intervención e por su capacidad de recesión, que todos agradecemos. Con mi felicitación y mi bienvenida a esta casa que es la suya. Les despido hasta mañana y les espero a las 10 de la mañana para la primera intervención. Muchas gracias y hasta mañana. Muy bien.